Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 9 y 10, entre otras escrituras. Hoy veremos que la vida cristiana es una persona que se ha entregado a Dios y es la vida más alegre que se ha de vivir. En estos capítulos, en Deuteronomio capítulos 9 y 10, Moisés recuerda a los israelitas de la misericordia de Dios y la gracia así a ellos. Y nosotros podemos ver cómo a Dios le gusta encontrar gente infiel y perdonarlos, bendecirlos y usarlos para su gloria. En la gran aventura. Ahora nuestro pastor Skip saluda a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: buenas tardes. La semana pasada me encontré en el país, la nación de Cuba, ya que andaba visitando la semana pasada en Miami, decidimos viajar a Cuba. Cuba es un lugar fascinante, fascinante en el sentido de que es que tienen carros antiguos muy bien restaurados, bien guardados, pero también la historia tan interesante, con todo que todavía hasta ahora es un país ocupado por comunistas, pero quiero decirles que la iglesia está viva y bien fuerte. La isla de Cuba es solamente 90 millas desde la costa del estado de la Florida, y con todo eso yo nunca había ido, pero esta vez decidimos visitar la Cuba. Ahora, he puesto algunos anuncios también en Facebook, si los quieren ver. Había una sensación de tranquilidad, porque yo siempre tenía deseo de conocer esta isla, oía de Cuba y quería ir a Cuba, pero hoy pudimos lograrlo. En la Florida hemos encontrado grandes cantidades de personas de origen cubano, pero fue una aventura hermosa. Pero también me sentí muy contento de regresar a los Estados Unidos. Mientras que yo estaba en esta aventura, recordé un rótulo que yo había visto en el pasado, hace algunos años, en un aeropuerto. No fue, pero yo creo que, si recuerdo bien, estábamos en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, o en Spokane, uno de esos aeropuertos. Era una compañía aérea que tenía un rótulo de advertencia que decía: asegúrate tu cinturón porque comenzarás una aventura. En ese caso volábamos del estado de Washington a la ciudad de Reno, del estado de la Nevada. Apriétate cinturón porque comenzará una aventura que irás a dar a Reno, Nevada. La razón que me gusta es que yo siempre he creído, una de mis creencias es que la vida cristiana debe de ser la aventura más maravillosa que una persona pueda vivir, la vida más maravillosa que una persona puede vivir. Es algo intrigante, pensémoslo de esta manera. Tu destino ya está asegurado. Sabes que vas al cielo. Eso ya está asegurado. La victoria se obtuvo en la cruz. Tu pase al cielo está pagado. Conoces tu destino. Con todo lo que tienes que hacer, disfrutar de lo que te quede de vida y sabes que vas a ir al cielo. Tu destino será bueno. Sabes a dónde vas. Entonces, ¿por qué no disfrutar este viaje de tu vida? ¿Por qué no te aseguras el cinturón y sabes que estás en una aventura y disfrutar de todo el paisaje? Naturalmente que al paso del camino vas a encontrar obstáculos altos y bajos, pero sabes bien que al final llegarás al cielo. ¿Por qué no disfrutar este escenario tan hermoso mientras que continúas viajando en esta hermosa aventura de la vida, bien asegurado con tu cinturón? Conocí a un muchacho llamado David. Dice, yo soy un creyente nuevo. Le pregunto, ¿qué es lo más hermoso que has encontrado como cristiano? Rápidamente me contestó diciendo, permitir que Dios controle mi vida. Eso es lo más maravilloso, porque no sé a dónde iré, pero sé que Dios está en control y Él conoce las cosas mejor que yo. Por eso, ¿recuerdan ustedes una calcomanía que algunas personas ponían en la parte trasera del automóvil que decía, Jesús es mi copiloto? Yo te digo, eso no es cierto. Jesús no quiere ser tu copiloto. Jesús quiere ser tu piloto. Jesús quiere que tú le entregues el volante, las llaves, el control de tu vida. Así que quita las manos de la guía de tu automóvil y permite que Dios te conduzca. Vamos a estar viendo el capítulo 9 de Deuteronomio. Y es un vistazo. Moisés está revisando el pasado. De vez en cuando Moisés vendrá y les hablará de lo que les espera. Moisés quiere que esta gente se concentren en el futuro. Lo que tal presente es valeroso y hermoso, pero Moisés quiere que lo que les espera es esencial. Ver el pasado es maravilloso y de mucho valor, pero continuar hacia el frente, al futuro, esto es esencial. Por toda la historia que hay en Cuba desde el año 1959, todo esto es verdad de que Batista derrocó en aquella crisis. Recuerdan que obtuvo nuestro presidente John Kennedy por la tragedia de las bombas nucleares que querían establecer en la Cuba. Fidel Castro comenzó con su revolución por el año 1959. Reconocen su historia, todos reconocen su pasado. Y es un país comunista, pero con todo y esto, Cuba es un país maravilloso donde la iglesia está viva y bien fuerte. Dios desea cambiar la gente de ese país a través del evangelio, a través de las obras de la iglesia. Así que parece ser que yo hablé con algunas personas y comenzamos una revolución nueva, una revolución con el Espíritu Santo. Yo les voy a sugerir a todos ustedes que vivan de la misma manera. Recuerda tu pasado, nunca se te olvide, continúa moviéndote pensando en el futuro. Yo creo que una vida miserable que se puede vivir es cuando una persona continúa viendo su pasado sin reconocer su futuro. Es bueno recordar el pasado y es esencial movernos hacia el futuro. Si tú vives tu vida viendo el pasado, y algunas gentes lo viven de esa manera, continúan viviendo en esa vida amargada, quejándose, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. No lo pienses así. Algunos viven en la tierra de remordimientos, otros en la tierra de recordatorios amargos, otros están al borde de una desesperación. Puedes recordar tu pasado, pero recuerda tu futuro. Por ejemplo, en una carrera de corredores en un maratón, imagínate si alguien corriera de espaldas. Naturalmente que no podría participar. Entonces, Moisés, a la edad de 120 años, ya está cerca de su muerte. Estamos entendidos que unas cuantas semanas y Moisés morirá. Así que, cuando Moisés les está hablando, les está diciendo algo de su despedida. Porque su carrera está llegando al final, pero Moisés quiere prepararlos para cruzar el río Jordán. Están al borde de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, y ellos van a cruzar el río Jordán. Así que recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Este es el libro de Filipenses, capítulo 3. Ese es el testimonio de Pablo en su vida personal. Entonces, Vamos a leer en Deuteronomio 9:1. Moisés les está hablando, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a deposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Verso 2. Es un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir que se sostendrá. Has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de Anak. Los hijos de Anak, ese es el verso 2. Ellos habían oído y habían entendido que, como lo oyeron de sus padres en Kadesh Barnea, casi 40 años, recuerden el momento de la historia donde estaban cerca de Kadesh Barnea, de allí enviaron gentes para espiar, reconocer aquella tierra, y regresaron de los 12 espías, 10 trajeron un reporte negativo diciendo, no podemos entrar, hay gigantes en esta tierra. Nosotros les seremos su alimento. Tienen ciudades bien fortificadas. Esa gente, anaseos, son gente grande. Así que oyeron esas historias de sus padres, y esto es interesante porque a ese punto sus padres pusieron por excusa a sus niños cuando le dijeron a Moisés, ¿por qué no trajiste de Egipto? ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que pudiéramos ser sepultados en Egipto? Pero nos has traído acá para que mueran nuestros niños. Dios les contestó, yo oí, ustedes están preocupados por sus niños, pues ustedes todos van a morir en el desierto y sus hijos, sus niños, son los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces, aquella generación no entró a la tierra prometida, pero esta generación nueva oyeron estas palabras de Moisés. Porque esta generación creció en el desierto y son los que van a entrar a poseer la tierra prometida. Ahora, piensen, ¿quiénes eran los anaseos? Estos anaseos eran gentes gigantes. Ellos eran gente de altura. Yo recuerdo, estaba en Miami la semana pasada. Y algunas gentes que me reconocían y me han oído en la radio me decían, señor Pastor Reskip, su voz en la radio no parece que usted sea un hombre tan alto como en verdad lo es. Entonces, reconocieron que yo soy una persona alto y ellos en la voz no lo podían obtener así. Muchos de estas personas habían venido de la Cuba a la Florida y yo los conozco por adelantado en Cuba y son gente bajita por naturaleza. La raza de los anaseos, al tiempo de Moisés, vivían en el área de Hebrón. Es un hermoso lugar en Hebrón. Así que en aquella vecindad vivían, pero antes de esto, en los tiempos de Abraham, esta gente vivían al oriente del río Jordán, en Moab, y se cree, no lo podemos asegurar, pero se cree que estos anaseos eran los ocupantes originales de aquella tierra, que ahora es la tierra prometida. Y antes que habitaran los cananeos fueron expulsados de aquella tierra. Y los israelitas van a poseer, antes de los cananeos, se cree que los anaseos eran los ocupantes original de esa tierra que Dios prometió a Abraham. Originalmente eran tribus cusitas, tenían los mismos caracteres y tamaño de, en algunas islas del Mediterráneo habitaban todas estas gentes anaseos, que eran gente grande. Continuamos en Deuteronomio 9, verso 3. Moisés continúa. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Como Jehová te ha dicho, o sea que va a ser una obra que la van a hacer, que va a tomar lugar rápidamente. Este verso 3, Moisés está diciendo, Dios es como una carapila. Moisés está diciendo, Dios irá delante de ustedes como una carapila, como un fuego consumidor. Ustedes se darán cuenta al ir continuando. Vas a caminar en un territorio que no está trazado, una tierra hermosa. Así que no le teman, porque Dios irá delante de vosotros como una carapila, demoliendo todo para que ustedes continúen en victoria. En otras formas, como una tormenta de lumbre. Oí que Martín Lutero fue el que dijo que una persona creyente en Dios y Dios son una mayoría aplastante. Es lo que dijo Martín Lutero. Así que Dios irá con vosotros, es lo que Moisés está diciendo. No piensen ni teman en su corazón. No piensen en sus corazones. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues no por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Verso 5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios los arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob. Ese es algo bien intrigante, un punto maravilloso. Así que ustedes están obteniendo esta tierra no porque ustedes son tan buenos, sino porque ellos son tan malignos, han sido tan malignos. Ustedes recordarán el principio que descubrimos en Génesis capítulo 15, hace algunas semanas. Génesis capítulo 15, Dios le dijo a Abraham lo que sucedería. Capítulo 15 y verso 13, que dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí. Y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riquezas. Esa es la promesa que Dios le prometió a Abraham. Así que ahora están bajo la dirección del caudillo Moisés para continuar. Dios ha sido paciente con estas naciones malignas por 800 años, año tras año, Dios esperó pacientemente para que se convirtieran basados en el testimonio de que Dios decidió proteger a los hijos de Israel a punto que los alimentó y abrió el Mar Rojo. Este fue un gran testimonio para los israelitas. Ellos no oyeron el testimonio ni lo guardaron en sus corazones porque se convirtieron los esa gente que habita la tierra prometida han sido tan malignos por todos estos años. Dios dice, lo sé, no han pagado renta por 800 años, así que 800 años es mucha paciencia. Así que yo no quiero que usted en esta tierra, nomás porque ustedes son hermosos, o son muy buenos, o son muy espirituales, no, esa no es la razón, sino que la nación que habitaba aquellas tierras eran tan malignos. Se puede decir mucho más de esto, pero este es un poco del testimonio de que cuando una persona recibe algo que no merece, esa es la gracia de Dios. Tú estás recibiendo un regalo no porque lo mereces, sino porque Dios es bueno y Dios por naturaleza es amor. Así que Dios aplicará la justicia como un regalo de gracia. No porque ustedes se han portado mal, sino Dios te bendecirá por la maldad de los habitantes de la tierra prometida. Y así lo vamos a ver en los versos que sigue. Verso número 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú, duro de cerviz. Bueno, esta gente eran tercos, quejumbrosos, no le daban la gloria a Dios, endurecían su corazón. Esto quiere decir de alguien, una persona que tiene una voluntad terco. Por eso le dice dura cerviz, quiere decir una persona terca. Recuerden, no se les olvide que provocaron a Dios en el desierto y así hasta que llegaron a este lugar y se han rebelado a contra de Dios. Yo sé, Moisés parece que ya está desesperado, ya es un anciano desesperado. Y todos los hijos de Israel simplemente lo oían y decían, aquí viene otro discurso que ya lo oímos una y otra vez, lo vamos a volver a oír. Desde el principio de que Moisés comenzó a tratar con ellos, ha sido gente rebelde. Cuando Moisés todavía estaba en Egipto y él trató de presentarse a los hijos de Israel, en el capítulo 2 de ellos le dijeron a Moisés, ¿quién te ha hecho un gobernante o un juez sobre nosotros? Entonces Dios los libró con mano poderosa por las 10 plagas que dejó caer sobre Egipto. Los libró de las manos de los egipcios y los llevó por el desierto. Inmediatamente Dios los protegió durante la noche con luz para que vieran y durante el día con unas nubes para que el sol no los quemara. Y esto fue el milagro de milagros, el milagro de arte que Dios hizo, a lo cual la Biblia se refiere una y otra vez en toda la Biblia acerca de cómo Dios protegió a este pueblo de la esclavitud de los egipcios, luego los protegió por el desierto en diferentes formas. Es parte del récord de que esta gente son de dura cerviz, son tercos. Ellos vieron tantos milagros en Egipto y luego vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios los alimentó por el desierto con pan a diario. Este es un milagro de milagros que ellos debían de haber esperado. Con todo y esto, tuvieron la audacia de ver la protección de Dios por el desierto y el ejército del egipcio que los perseguía estaban frente al Mar Rojo y había montañas a izquierda y derecha y ellos sabían que estaban en un callejón sin salida, encallejonados, sabían que no podrían salir y le dijeron a Moisés, tú nos sacaste a el desierto donde no había tumbas en Egipto para que nos sepultaras, nos sacaste a morir en el desierto. Tú nos has traído hasta aquí solamente para matarnos. Y así, de ahí para adelante Dios los juzgó. Continuamos en Deuteronomio 9 y verso 7, que dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Aquí, Moisés los está tratando con mucha paciencia, porque Moisés los conoce por la historia. Moisés sabe que ellos han provocado al Señor una y otra vez, y también Moisés reconoce que Dios siempre les ha tenido paciencia. Verso 8. En Erob provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Les voy a explicar algo aquí. Nosotros podemos ver a los hijos de Israel y nosotros podemos juzgarlos como quejumbrosos. Ahora vamos nosotros a verlos de diferente forma, de diferente ángulo. Cuando nosotros nos encontramos en dificultades en nuestro propio desierto, sentimos que estamos en callejón sin salida y nada nos va a servir, no podremos salir. Todos nos sentimos desesperados. Ahora, yo les voy a explicar en los versos que siguen, en Deuteronomio capítulo 9 y verso 9 en adelante. Yo quiero explicarles que reconozcamos que es mejor estar en el desierto con Dios que estar sin Dios en Egipto. ¿Por qué es importante este punto? Porque mucha gente dice, oh, cómo recordamos aquella comida, aquellas cebollas, carne con ajo, oh, aquella comida, los peces asados. En Egipto eso era maravilloso, pero no tenían a Dios. Eso está claro. Así que yo te digo, sería mejor y es mejor estar en un desierto bajo la protección de Dios y acompañado de Dios que estar en un lugar de mucha abundancia y no hay, no se ve la presencia de Dios. Recordamos cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y la tormenta se elevó y Jesús estaba con ellos en la barca, les fue muy bien porque Dios o Jesús los protegió y eso es mejor estar con Jesús. Así que esta gente experimentaron milagro tras milagro tras milagro, pero ellos fueron rebeldes, rebeldes, tercos, quejumbrosos. Hay otro principio que podemos encontrar aquí que no quiero que se nos pase. Por ejemplo, los milagros son pasajeros, temporales, pero nuestra fe rápidamente se aferra de la verdad. Este es un buen principio. Ellos se maravillaron por un momento, pero al día siguiente se sintieron diciendo, ¿cómo es posible todo esto? Quizás cuando tú has experimentado un milagro y al día siguiente dices, ¿cómo puedo explicar ese milagro? A mí se me hace que fue una casualidad. No hay tal cosa de milagros. Así que es parte de nuestra naturaleza humana pensar de esa manera. Los fariseos en Jerusalén se quedaron maravillados por la resurrección de Lázaro. La gente en Betania, todos quedaron maravillados, sorprendidos. Jerusalén se movió en mucha forma, pero eso solamente fue por una semana, porque al paso del tiempo se regresaron o se les olvidó y todos gritaron a una voz diciendo, crucifícalo, crucifícale, crucifícale. Ahora continuamos en Deuteronomio 9:9, que dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni pan ni agua. 10. Y me dio Jehová los dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio del fuego en el día de la asamblea. 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. 12. Y me dijo Jehová, me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, que he aquí que es pueblo duro de cerviz. Se estaba refiriendo a Éxodo capítulo 2. Ustedes recuerdan, cuando llegamos a Éxodo 32, todo había estado en calma, tranquilo, bueno, en buen. En este capítulo 32 de Éxodo, Moisés estaba recibiendo la revelación de Dios. Ellos estaban confundidos por su imaginación. Moisés oyó del cielo, oyó de Dios y desciende del monte con los mandamientos en sus manos, donde la gente estaba en orgía danzando frente a un becerro de oro. Eso es lo que Moisés pudo ver. Ese es el capítulo 32, un capítulo donde todos recordaban del éxodo, de la salida de Egipto, pero una y otra vez Moisés se lo recordó, y esa es la historia de este pueblo, de que en el capítulo 32 es el capítulo del becerro de oro. Entonces ellos estaban descarriados. Moisés estaba recibiendo revelación, Israel estaban dejándose llevar por su imaginación. Dos palabras, porque hay solamente dos fuentes de información. Una es revelación y la otra fuente es imaginación de las personas. La primera es verdad y la segunda es falsa. La primera es cuando Dios nos habla. Y la segunda es que la gente habla diciendo que representa a Dios. Como hay gente que dicen, yo sé lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero yo me imagino, siempre he creído de esta manera. Yo siempre he creído de esta manera porque mi abuelito me dijo, me decía. ¿Puedes ver la distinción tan clara? La primera revelación, Dios te habla, y la segunda es imaginación. Es falso. Tú crees que estás hablando por Dios, o que Dios te ha hablado, hay dos fuentes de información. Una es verdad y la otra es falsa. La primera revelación, que Dios habla a través de sus escrituras y se puede demostrar, se puede justificar por los hechos que ves en tu vida como creyente. Eso es. Pero la imaginación es que alguien dice, oh, ya se apareció Dios. Vengan para que vean, acá se apareció Dios en una flor, en una tortilla, en un tronco de árbol, en una piedra. Oh, qué santo se oye. Pero así los hijos de Israel se encontraron en el desierto. Moisés descendió del monte, traía en sus manos las tablas de los 10 mandamientos, y a la primera persona con que confrontó fue a su hermano Aarón. Y Moisés le dijo, Aarón, explícame qué sucedió aquí, o qué está pasando. Moisés le reclama, y Aarón se disculpa diciendo, bueno, la verdad es que esta gente me trajeron oro y me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado, no sabemos qué ha sido de él. Así que esperaron unos cuantos días y creían que era mucho basado en lo que la Escritura dice. La narración que presentó aquí Moisés escrita acerca de su hermano Aarón es que dijo Aarón a Moisés, lo que sucedió que esta gente me trajo sus puños de oro, la aventé al fuego y salió este becerro. Es lo que dijo Aarón a su hermano mayor. Yo he platicado con los oficiales de la policía y me han platicado las excusas que la gente presenta cuando los detienen porque están manejando borrachos o sin licencia de manejar. Dice, mira, la verdad, esa botella que ves aquí en mi carro, de veras cayó de alguna parte y tú la ves que va esa botella allí enseguida de mí. Pero hay todo tipo de excusas locas que la gente presenta cuando se les confronta con la verdad. Así fue como Moisés oyó de su hermano a Aarón. Verso 13 dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, he aquí que es pueblo duro de cerviz. Mira lo que está diciendo. Dios dice, los estoy protegiendo no porque sean justos, sino han sido gente de dura cerviz, gente terca desde el principio. Aquí Moisés está explicando todo con verdad de lo que él vio que sucedió. En el verso 14, Dios le habla a Moisés, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Eso es lo que oyó Moisés de la boca de Jehová, de que le hizo un plan a Moisés, le hizo una oferta maravillosa. ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Qué es lo que sucedió con todo esto? Es que para llegar a Dios que dijese eso de este pueblo, ¿qué sucedió? Veamos pues, les explicaré. En el capítulo 3, cuando están viviendo como esclavos en Egipto, la Escritura dice que Dios vio su aflicción. He visto cómo se quejan. Reconozco sus dolores que están experimentando. ¿Cómo es que Dios pasó de sentirse con ganas de bendecirlos y ahora los quiere destruir y le hace una oferta a Moisés que se haga a un lado? ¿Cómo es que pasaron de proteger a este pueblo y de ver que eran una gente que él les iba a mostrar misericordia, ahora los llaman gente de dura cerviz y desea destruirlos. Es lo que dice. ¿Dios ha cambiado? No, Dios no cambia, sino que ellos fueron los que cambiaron. Si tú te separas de Dios, ¿quién se movió? Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es lo que dice la Escritura. Así que sus corazones se movieron. Dios dice, Moisés, hazte a un lado. En el verso 14, déjame que los destruya y los borre de su nombre de debajo de los cielos, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa. Eso es, ¿ustedes lo recuerdan? Parece ser como que Dios está haciendo un convenio, un tratado con Moisés que hizo en Génesis 12 con su padre Abraham. Le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es en Génesis 12:2. De ahí surgió esta nación que han quebrado el pacto. Dios hizo esta hermosa promesa a Abraham. Ahora le hace esta ofrenda a Moisés, que le va a dar una nación más grande. Entonces, yo diría que esa oferta a Moisés es como la oferta que Dios le hizo a Abraham, y a Abraham sí se la cumplió. Pero yo creo que esto debe haber sido para Moisés muy difícil. Yo no sé qué pensaría Moisés, pero yo creo que si yo hubiera sido y hubiera aceptado ese tratado, porque ese tratado viene de Dios. Una prueba muy fuerte para Moisés. Eso fue una prueba muy difícil para Moisés. Esto es bien interesante, de que esta oferta no le hizo a Moisés pensar, gracias, yo la acepto, qué hermosa, vamos a comenzar de nuevo con una nación nueva. Lo que hizo Moisés, Moisés dice que cayó de rodillas para interceder por ellos, para orar por ellos. Verso 15, y volví y descendí del monte, pero antes Moisés mostró una misericordia y oró por el pueblo. Yo creo que Dios lo dijo a Moisés con fin de hacerlo. Eso fue para Moisés una enorme prueba. Yo no creo que para Moisés sintió la tentación, sino que fue una prueba. Para uno de nosotros hubiera sido una tentación para llevarlo al punto que cayera de rodillas a interceder por el pueblo. Moisés había estado en el monte ya 40 días y 40 noches, como dice la Escritura, sin comer. Ahora ha descendido del monte con hambre. Y Dios le hace esta hermosa oferta. Haré una nación, un reinado que desciendan de ti. Para mí esto también suena muy similar a lo que Satanás le dijo a Jesús en Mateo 4:9, cuando estaba Jesús ayunando en el desierto, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vamos a comparar la oferta a Moisés con la oferta que Jesús, que el diablo le hizo a Jesús. El diablo siempre nos pone pruebas para ver si caemos en sus tentaciones. Esto queda. El Señor sabía el resultado. El Señor sabe lo que va a resultar después de que tú oyes esas ofertas malignas. Pero aquí Moisés pasó el examen. No dejó. Vemos en el verso 15 de Deuteronomio 9 que dice, volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. 16. Y miré, y aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. 17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Ese es el testimonio de Moisés. ¿Por qué es que Moisés hizo esto? ¿Se enojó? Queda claro, se indignó. ¿Por qué estaba tan enojado que lanzó aquellas tablas? Las voy a hacer una acción profética. Lanzaré un berrinche. Vamos a llamarle que Moisés hizo un berrinche como un chiquillo que no le dieron lo que él quiere. Así Moisés se portó como un niño haciendo berrinche y aventó las tablas en presencia de todos. Entonces Moisés tuvo un arranque de rabia. Entonces, verso 18 dice, y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para arrojarlo. 19, porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó una aún esta vez, 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Entonces, Moisés, mientras que Moisés estaba en ayuno, ellos estaban en fiestas, principalmente Aarón, su dirigente religioso, el sacerdote de sacerdotes, estuvo de acuerdo en toda esa maldad que hicieron los hijos de Israel. Así que nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que un hombre ha sido usado de una forma tan poderosa como Aarón, un director espiritual que Dios ha usado abiertamente? Todos lo han visto, Dios lo escogió, lo ungió, y con todo eso también cayó en la idolatría. Esto es algo difícil de entender. Lo creemos que es imposible, pero nosotros continuamos viéndolo de vez en cuando en nuestros días, porque aún personas que están en posiciones grandes también somos humanos. La carne continúa luchando contra el espíritu. En la carne y el espíritu hay una lucha continua. Entonces, Egipto no estaba tan lejos de los hijos de Israel, porque habían salido de Egipto, pero no pudieron sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Eso queda claro. Y aún en nuestros días es lo mismo. Puedes separar una persona de una región pecaminosa, pero el pecado está cerca de la persona. Recordamos al principio de la iglesia, Ananías y Zafira. Apenas había pasado unos cuantos días, quizás meses, que el Señor había ascendido después de la resurrección, y la iglesia comenzó a corromperse. Pablo continuó ministrando, imaginándonos en aquella ciudad donde se comenzó el evangelio. En la iglesia misma, al principio, encontramos en la iglesia de Corinto esa inmoralidad tan fea, tan horrible. Así que estos principios se ve a través de la historia, aún dentro de la iglesia. Así que dice, yo oré por Aarón en el verso 17:20. Nosotros nos admiramos cuando oímos que una persona que fue una persona fuerte en el evangelio y cae como en el caso de Aarón que cayó. Pero tenemos que entender, tú has conocido una persona, un amigo, alguien que conociste, que lo admirabas como cristiano y fracasó, fue y se metió donde no debía de meterse, se embriagó o se corrompió con el mundo y cayó. Jesús habló de la semilla que salió a sembrar el sembrador, la semilla que cayó en buena tierra. Solamente un 25% de la semilla produció, porque el 75% de la semilla cayó en donde había poca tierra, donde otra semilla cayó sobre el pedregales, otra semilla cayó al lado del camino y rápidamente el sol la secó. Esto es la persecución por las obras. Jesús dijo que así van a no van a continuar. Por eso es que en otra parábola Jesús dijo, no juzguen tan rápidamente a los incrédulos, porque siempre habrá cizaña entre el trigo. Y muchos están pensando, donde quiera hay cizaña, pero, y no la vemos. Así que la cizaña se parece mucho al trigo. Así que no tratemos de separar la cizaña del trigo, sino permite que sea Dios quien haga la separación. Entonces, continuamos en verso 21 de Deuteronomio capítulo 9, donde dice, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego y lo destruí, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Este quiere decir que los aventó en el monte, que del agua que venía descendiendo de lo alto del monte. Todo esto es verdad, pero nos deja una parte interesante. Vamos, creo, el resto de la historia se encuentra en Éxodo 32:20, donde nos explica que dijo Moisés a Aarón que ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese es, y así dice el resto de la escritura que Moisés molió aquel becerro de oro, y lo que nos, la indicación es que estas gentes sufrieron dolor de estómago. Tu idolatría te va a causar enfermedad, te va a causar retorcijones de tu estómago, te vas a sentir enfermo por tu maldad. Esa es parte de la historia. En Éxodo 32, que se menciona en detalle, bueno, tenemos que entender que también vino a ser parte de lo que ellos se comieron como oro molido, vino a ser parte del excremento. Es lo que quiso dar a entender Moisés. Pablo da testimonio de su vida pasada y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, como excremento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, o sea, excremento, para ganar a Cristo. Así, la vida de Pablo no se echó a perder. Él echó a perder su pasado, él lo vio como excremento. Veamos en verso 22. También en Tavera, en Masá, y en Kiborat, Atabá, provocasteis a ira a Jehová. 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis. Entonces ellos estaban a contra porque en otra ocasión se enfadaron del maná y pedían carne. Decían, queremos una carne asada bien olorosa. Así que una y otra vez se quejaban contra Dios. Ahora leemos en Deuteronomio 9:23 para seguir. Dice, cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a la voz. ¿Ustedes creen que entendieron o Dios les está repitiendo, a punto que Dios no se cansa? De veras, en su mayoría, ellos están oyendo cómo Dios los ha tratado con misericordia. Ellos debían de recordar la misericordia de Dios. Verso 24. rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová me dijo, os habéis de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor, Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacobo. No mires a la dureza de este pueblo, sino a su impiedad ni a su pecado. 28. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introduciros en la tierra que les habías prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. 29. Y ellos son la prueba y tu heredad, que sacaste con gran poder y con brazo extendido o gran poder. Ese es el testimonio que presenta en la oración Moisés a Jehová. Vemos qué oración tan hermosa. Cuando yo leo esto, recuerdo los libros pasados que hemos estudiado del Antiguo Testamento. Yo me quedo admirado por la forma y tanto que ha cambiado Moisés. Esto indica un cambio en el corazón de Moisés, sí. El Señor le dijo, Moisés, te voy a usar para que seas el libertador de Israel con mi mano poderosa. Moisés presentó excusa más excusa. Al fin dijo, bueno, envía a alguien más. Yo no quiero ese tipo de trabajo. Yo no quiero ser un profeta, sino que quiero ser un profeta que no pertenezco a esa organización. Manda a alguien más. Pero Dios lo escogió y no se pudo escapar. Por eso es que Moisés pasó de oponerse contra Dios después de que Dios le mostró ese corazón tan piadoso, lo cual impresionó a Moisés, y Moisés vino a parecerse a ese corazón tan humilde que Dios le mostró. Y entonces, por eso es que Moisés oró e intercedió por el pueblo. Tenemos que reconocer qué es intercesión. ¿Qué es intercesión? Intercesión es diferente de orar, adorar y alabar. Es diferente de presentar una oración de peticiones, sino que es una diferente forma de orar a Dios. Lo que quiere decir aquí, cuando hablamos de que una persona debe elaborar en oraciones, es interceder. La oración, eso es lo que es orar. Por ejemplo, yo puedo orar y adorar a Dios, alabar a Dios, me siento contento en la presencia de Dios, no me siento con que, oh, otra vez voy a orar, no, me siento contento de poder ir a la presencia de Dios. Para mí eso es bien fácil porque Dios es bueno, esto es, cuando yo me enfoco en Dios, eso es fácil, muy fácil de hablar con Dios. Pero viene la petición personal. Orar por mí mismo, esto es fácil también. Yo no tengo problema para pedirle a Dios que me bendizca, que me cuide, que me guíe, que provea para mí. Eso es fácil para mí. Y todos oramos así. Todos estamos en el mismo estado. Todos oramos a Dios. Todos somos humanos y pedimos a Dios que nos dé. Reconocemos lo que nos falta y se lo pedimos a Dios. Oh, Señor, provee para mí. Ahí no. Eso no es difícil, pero cuando te enfocas en el Señor y ver el amor de Dios, entonces, ¿cómo te sientes? Y le pides a Dios que bendizca a otra persona, le hablas a Dios que bendizca a otra persona, entonces, llegas a un punto que te olvidas de ti y pides a Dios por otro. Eso es intercesión. Con todo y esto, después que explico esto, yo no quiero que ustedes se sientan incómodo. Si tú le puedes añadir a tu vida cristiana la oración, vendrás a ser un ministro de la intercesión. Yo conozco el grupo de personas que son los que ministran la oración aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. Los noto que son personas muy contentas, Y si tú quieres saber qué es su secreto, tú quieres verte como ellos, únete a su equipo de ministerio de oración y verás lo hermoso, lo satisfecho que te sientes en la presencia de Dios. Porque entonces reconoces que hay personas que tienen más problemas, problemas más grandes que tú. Yo oí de la... cuando comencé en mi vida cristiana, recuerdo a aquel hermano que decía que estaba, se sentía con depresión. Entonces yo recuerdo que uno de los pastores le recomendó, dijo, hermano, lo que usted necesita es visitar a los asilos de la región. Vaya y ore por las personas que están recluidos en los asilos y verá usted que hay gente que de veras tiene problemas y usted no tiene problemas. Y así sucedió. Este hermano, por algunos días, dijo que estaba visitando los asilos y luego, quizás una o dos semanas después, regresó este hermano a hablar con nosotros y se veía tranquilo, se veía que había recibido la cura. Porque ahora se dio cuenta, encontró que Dios lo podía utilizar orando, intercediendo por las personas que están recluidas en los asilos, que de veras están necesitados aquí. Moisés es un hombre de 120 años de edad y ha sido sostenido hasta ese tiempo por la oración de los que creían como él, que estaban con él. Quiero recomendarles que estires tu fe, que practiques tu fe aún un poquito más. Francamente, como cristianos, nuestra forma natural es que debemos dejar que la cristiandad nos consuma. Y de esta forma, tú vas a estar en un club de los hermanos que están siempre orando y pidiendo a Dios que te bendiga. Oh Dios, bendíceme, dame, tráeme, llévame, protégeme. Tienes que, a la vez que estás recibiendo de Dios, tienes que dejar que salga de ti. Así, esa agua viva que viene del cielo te lava, te refresca y permite que esa agua fresca pase a otras personas. De esta forma tú serás un cristiano fuerte para que puedas compartir las bendiciones de Dios con otros necesitados. Así, debe de haber cristianos por donde quiera para que así Dios nos use a todos de diferentes maneras. Vamos a entrar en Deuteronomio capítulo 10 y verso 1 que dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Es como que Dios le está diciendo a Moisés, acto 1 concluyó. Entramos en acto número 2, le está diciendo que se haga otras dos tablas. Y sube al monte y hazte un arca de madera. 2, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. 3, e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Aquí está diciendo, Moisés está presentando testimonio de que Dios no los ha abandonado y desea continuar con ellos. ¿Ustedes creen que esto son buenas noticias? Sino que lo que está diciendo aquí Jehová es, estoy dispuesto a renovar aquel pacto que ustedes quebrantaron y no pudieron guardar. Este será un testimonio. Esto indicaba que Dios estaba dispuesto a continuar con ellos. Estoy renovando aquel pacto que ustedes quebrantaron. Sería como si tu patrón te despidió y luego te llama para que trabajes otra vez para él y te recibe con una tarjeta de bienvenida. Eso es. A este tiempo, Moisés comenzó a llevar los 10 mandamientos de aquellas dos tablas y las puso en el arca del pacto. A este tiempo se le dijo a Moisés que depositara estas tablas en el arca del pacto. De esta forma renovaban el pacto, que representan el testimonio de la ley que quebrantaron. Había en la caja una olla de o con el maná, y también la vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto. Estos tres artículos estaban en el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. Dios le dijo a Moisés, yo me encontraré contigo en el propiciatorio, y ahí vas a esparcir, rociar con sangre. ¿Por qué es importante? Porque Dios no se va a encontrar con ellos dentro de la caja, sino sobre la ley que ellos ya quebrantaron. Dios se va a encontrar con ellos en el propiciatorio, donde la sangre se ha derramado por nosotros. Aquel pacto que se estableció por la sangre de Jesucristo, donde a lo que Pablo le llama nuestra propiciación. Nuestra propiciación, de donde Dios se encontrará con nosotros solamente en la sangre de Jesucristo. Verso 5 de Deuteronomio 10, que dice, y volví y descendí del monte, puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. 6. Después salieron los hijos de Israel de Berot, Bené, Jacán, Amosera. Ahí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. 7. De ahí partieron a Guadagoba, y de Guadagoba a Jotbatat, tierra de arroyos de aguas. 8. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Verso 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Vemos pues que la tribu de Leví no tuvo herencia, porque para ellos así se los prometió. Así que esa tribu de Leví, eran tres hijos de Leví que componían la tribu de Leví. Los gersonitas, era hijo, los descendientes de Gersón, ellos llevaban las telas, las pieles del tabernáculo. Los coatitas llevaban los vasos santos que habían en aquella, y los hijos de Morari eran, esos son los tres hijos. Los hijos de Morari llevaban toda la estructura, como tablas, postes, pilastras. Entre los tres se dividieron ese tipo de trabajo. Por eso es que los hijos de ellos no se les dio terreno. Se les entregaron ciudades para que las habitaran, pero no tenían terrenos. El Señor será su herencia. Ellos van a vivir de las ofrendas y diezmos que va a traer las otras tribus a la tierra de ellos. Verso 10 continúa diciendo Moisés, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. 11. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ese es un símbolo. La circuncisión es un símbolo de que cada varón debe ser circuncidado. Cortar el prepucio para que no tengan la inclinación a la maldad. Así que quítense eso y sirvan al Señor. No sean gente de dura cerviz, sino que sírvanle al Señor. Verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esto es interesante. A veces, ¿cómo hablamos con Dios? Como si Dios le podemos cambiar. Señor, si tú haces esto para mí, yo te prometo que haré tal o cual cosa. ¿Tratas de convencer a Dios? Tú no vas a mover a Dios de ninguna forma. Hay tantísima gente que yo he podido reconocer que me platican sus historias. Yo le dije a Dios que me daba, yo le doy. Yo le dije a Dios que me diera, yo le doy. Pero entiende, Dios te ama porque Dios es amor, por su naturaleza es amor. Dios no te ama porque seas persona justa y te da lo que tú le pides, sino que Dios no está orientado al objeto. Dios no te quiere porque te veas bien hermoso o bien parecido, porque eres inteligente. Dios te ama y te da porque Dios es amor. Esto quiere decir que Dios te concede los favores que tú le pides porque Dios es amor. Algunas personas lo ven tan difícil. Algunos otros, los evangélicos, también a veces padecemos de ese dolor que no reconocemos y estamos bajo la gracia de Dios. Con todo el que tú te portas mal, espera que Dios te bendiga, porque Dios es amor y Dios te ama. Dios es sincero contigo y con todos nosotros. Esto es maravilloso, poder reconocer el amor de Dios. Verso 18. ¿Qué hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero donde van por y venir y vendido? 19. Amarás pues al extranjero, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Y Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Veamos que lo que está prometiendo Jehová a su pueblo. Vas a encontrar esta frase: el temor de Jehová, o sea, temerás a Dios. Lo vas a encontrar como por 50 veces en la Biblia, de que Dios dice que debe, el temor de Jehová, temerás a Jehová. Esta es una frase que debes de utilizar en tus explicaciones, en tus pláticas, porque el mundo se burla de ti. Pero tú sabes y reconoces que Dios requiere respeto. No es que le tengas miedo a Dios, como en aquella película que se llamó The Wizard of Oz, donde la niña temblaba de miedo, temblaba de temor. No. Aquí nuestra postura debe de ser que amamos a Dios a tal punto que queremos agradarle. Esto es una forma hermosa de venir a la presencia de Dios. Esto me ayuda a pasar por diferentes cosas. Expresión de reverencia para Dios. No es algo que te debe de hacer. En el idioma original es Irat, que quiere decir Yahvé. una expresión de reverencia. Es una forma saludable de venir a la presencia de Dios. Yirat Yahweh es una expresión de reverencia, un acto que produce una sumisión a un Dios amoroso. Ese es lo que es temor al Señor. Es una forma hermosa de poder estar en la presencia de Dios. Así es lo que dice. Continuamos con verso 21. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora son como 3 millones de judíos, de hijos de Israel, que eran 70 personas que vinieron de Caná a Egipto. Dios los multiplicó como le prometió a Abraham, que haría una nación como las estrellas del cielo o como la arena de las playas. Dios ha sido fiel en cumplir. Dios les dice a ellos, ustedes han sido infieles. Pero la Escritura nos dice que Dios es fiel. A Dios le agrada recoger gente infiel, perdonarlos y bendecirlos y luego usarlos en el ministerio de Dios. Si tú te sientes indigno, tú que me estás escuchando, te sientes indigno en alguna capacidad, estás en un buen grupo, porque así nos sentimos todos indignos. Todos nos sentimos porque somos indignos. Pero le damos gracias a Dios por su misericordia tan maravillosa. Así, Padre Santo, al concluir el servicio de hoy, estos dos capítulos, gracias Padre Santo, gracias por este tiempo que nos permites usar cada semana tras semana para considerar grandes cantidades de las Escrituras, grandes secciones, poderlos estudiar y poder ver que es tu palabra. A través de la historia, tú nos recuerdas en la Escritura y no hay otra vez, Padre Santo, de que nuestros corazones deben estar abiertos y que no endurezcamos nuestro corazón ni endurezcamos nuestro ser, sino que sintamos ese amor y te decimos, Padre Santo, yo te amo, te queremos por quien eres, no porque nosotros seamos buenos, sino por lo bueno que tú eres. Al paso del tiempo que estamos caminando contigo, estamos convencidos de que somos indignos. Y somos dignos, pero tú eres digno de nuestra adoración, Padre Santo. Y nuestra adoración está basada en la obra completa de aquel hombre, de aquel Galileo, que se llamó Jesús, nuestro Jesucristo, que descendió del cielo a la tierra, para ser nuestra propiciación, nuestro propiciatorio, nuestro sacrificio en la cruz. Así, por ese sacrificio en la cruz, nos podemos encontrar contigo en la cruz. En ninguna otra parte nos podemos encontrar, Padre Santo. Señor, creemos en ti, confiamos en ti, por esta fe, de todas estas bendiciones que nos has impartido a través de los años. Sí, Padre Santo. Yo te pido este momento que al salir de esta reunión, el resto de este día, el resto de esta semana, aún el resto de nuestras vidas, Padre Santo, que continuemos con esta hermosa aventura de nuestra vida, que nos aprietemos el cinturón y continuemos en esta aventura hermosa de esta vida que tú nos has regalado, Padre Santo, que comienza hoy. Y así nos veremos en gloria. Sí, Padre Santo. Un día nos veremos en tu gloria. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, usted que me está escuchando allá, lejos de aquí, de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, le damos un número libre para que nos llame sin costo alguno para usted. El número telefónico 800-922-1888. Y si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues nuestra dirección es P.O. Box 95 707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.